Día y en este caso con una ponencia que lleva por título La nueva evangelización de lo social. Como saben, en la última encíclica social del Papa Benedicto XVI nos dice que la doctrina social de la Iglesia es un instrumento de evangelización. Creo que es importante tener en cuenta esto en proyección hacia el sínodo sobre la nueva evangelización y en el ámbito de el recobrar desde la primera evangelización las diversas evangelizaciones que ha habido a lo largo de la historia. En este caso y en esta conferencia nos vamos a centrar en la evangelización de lo social, la nueva evangelización de lo social. Para ello tenemos a Flaminia Giovanelli, que es miembro del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Cuando fue nombrada el año pasado, casi dos años. Pues en toda la prensa de la Iglesia se dijo que era la mujer más cercana en los dicasterios romanos al Papa dentro de la Santa Sede. Bien, yo he tenido el gusto y el placer de conocer a Flaminia en varias ocasiones y en concreto la primera vez elaborando el boletín de doctrina social de la Iglesia, que creo que todos ustedes conocen, allá en Verona. Es muy conocida en las calles de Roma porque camina en bicicleta y va en bicicleta como buena ciudadana por el centro de Roma hasta San Calixto, hasta el centro donde está Justicia y Paz. Ella ha dado siempre a lo largo de su vida una gran importancia a la doctrina social de la Iglesia, ha trabajado, es una gran especialista en el tema, lo proyecta en el ámbito del anuncio y la buena noticia a los pobres y se sitúa ella en el campo de la relación del Consejo Pontificia con la Iglesia de habla española. Lo situamos pues en el contexto del máster nuestro de doctrina social de la Iglesia y del Congreso que es en las jornadas que celebramos en esta tarde. Bien, pero lo importante, no habéis venido a oírme a mí, sino a ella. Por tanto, Flaminia, tienes la palabra.
Muchas gracias. Primeramente por la invitación y sobre todo el placer de encontrarme con muchos amigos. Y eso es un conforto, se dice en italiano, un consuelo, pues más me da un poco, me anima a hablar. Sí, en realidad no soy la más cercana del Papa, pero la decana del dicasterio, es decir, que trabajo en el Pontificio Consejo desde tantos años que es por eso que, bueno. Y así voy a tratar, acaba de decir el rector que en la Caritas in Veritate el Santo Padre nos dice, nos subraya otra vez el hecho que la doctrina social de la Iglesia es un instrumento de evangelización. Y en realidad, como en este año estamos celebrando los 50 de la Mater et Magistra, en realidad ya desde entonces se pueden encontrar estos pródromos de esta afirmación. Pero yo empezaría también a recordar que en el año 1909, y eso era menos de 20 años después de la Rerum Novarum, en Bérgamo, el obispo de ese entonces, que se llamaba Monseñor Giacomo Radini Tedeschi, apoyó la primera huelga por una asociación católica de obreros. Y al lado de él estaba su secretario, que era Angelo Roccalli, el don Angelo, que después, bueno, se volvió a ser el Papa Juan XXIII. Y la cuestión, eso fue una huelga que duró dos años y, bueno, un hecho muy conocido en ese entonces y que dio vida a muchas discusiones, por supuesto. Y la cuestión llegó hasta el Papa Pío X, que al final de los casi dos años de huelga, así se dirigía al obispo de Bérgamo, le escribía al Monseñor Radini Tedeschi diciéndole respecto de la huelga, Aquí no han producido la mejor impresión, ni las adhesiones, ni las propuestas que le siguieron. Condenando rotundamente a las huelgas, nos hemos limitado a manifestar nuestra dolorosa sorpresa, también por las consecuencias que de ellas se derivan. Pero, y aquí viene lo ya, no, pero sí las apreciaciones de su informe sobre las injusticias y la mala fe de los industriales están bien fundadas, no se puede desaprobar cuanto usted prudentemente ha creído debía hacer a partir del pleno conocimiento del lugar, de las personas y de las circunstancias. En la esperanza que usted mismo nos hace tener de que, está cerca, de que esté cercana a la solución con un acuerdo pacífico, con la bendición apostólica que le imparto de corazón, me confirmo de usted, afeccionadísimo Papa Pío X. La cuestión y la citación de San Pío X darían ocasión a numerosas consideraciones, pero el motivo por el cual la he evocado este episodio es otro. En realidad he visto en él y los pródromos del magisterio social de Juan XXIII, un magisterio rico de novedades y de útiles puntualizaciones respecto del tema que, además de ser objeto de nuestra reflexión, es una tarea más urgente que nunca para los cristianos de hoy, la nueva evangelización de lo social. La teorización de aquel gesto concreto, cumplido al lado de su obispo por el padre Angelo Roncalli, se encuentra precisamente expresada 52 años después en la encíclica Mater et Magistra, donde se lee: una doctrina social no debe ser materia de mera exposición, ha de ser además objeto de aplicación práctica. Esta norma tiene validez sobre todo cuando se trata de la doctrina social de la Iglesia, cuya luz es la verdad, cuyo fin es la justicia y cuyo impulso primordial es el amor. Es por tanto de suma importancia que nuestros hijos, además de instruirse en la doctrina social, se eduquen sobre todo en practicarla. Y el gesto del joven Don Angelo Roncalli iba exactamente en esta dirección, en el practicar. La encíclica introduce además el método inductivo sintetizado en las sugerencias prácticas con las tríadas de los momentos del ver, juzgar y obrar, y es bien sabido cuánto la cuestión del método con referencia a la doctrina social ha sido debatida especialmente en los años de posconcilio. Además, en la Mater et Magistra encontramos las señales de aquella articulación de la relación entre evangelización y doctrina social precisada por el Beato Juan Pablo II en la Solicitud Ore Socialis y en la Centesimus Annus. Esto lo recordaba también el Santo Padre Benedicto XVI cuando nos recibió al Pontificio Consejo y a los participantes, entre los cuales uno fueron también recibidos por él, y en la ocasión del congreso conmemorativo que organizó el Pontificio Consejo hace unos meses en Roma. De aquí, de la Mater et Magistra, la promoción de la enseñanza de la doctrina social recibe un impulso verdaderamente impresionante. Y escribía el Papa: por esto deseamos intensamente que se estudie cada vez más esta doctrina. Exhortamos en primer lugar a que se enseñe como disciplina obligatoria en los colegios católicos de todo grado y principalmente en los seminarios, aunque sabemos que en algunos centros de este género se está dando dicha enseñanza acertadamente desde hace tiempo. Eso lo escribía él en el 61. Deseamos además que esta disciplina social se incluya en el programa de enseñanza religiosa de las parroquias y de las asociaciones de apostolados de los seglares, y se divulgue también por todos los procedimientos modernos de difusión, esto es, ediciones de diarios y revistas, publicación de libros doctrinales, tanto para los entendidos como para el pueblo, y por último, emisiones de radio y televisión. Eso ya era entonces, como decía, en el año 1961. La doctrina social era enseñada en varios institutos y el programa para el trabajo inmediato, trazado por Papa Roncalli, era muy intenso. Sin embargo, aun siendo numerosos los progresos al respecto que se han de reconocer, también advertimos que el escaso conocimiento en general de la doctrina social y su carente aplicación son temas a la orden del día. Las razones de este estado de cosas son naturalmente muchas y complejas, y el hecho mismo de que se perciba la necesidad de una evangelización nueva muestra que las condiciones han cambiado tanto que exigen nuevos enfoques para la misión primaria y perenne de la Iglesia. Pero no se puede no mencionar un motivo al interno de la Iglesia, aquella que llamaría pausa obligada, bueno, en italiano sería battuta d'arresto, no sé cuál es la traducción, pero parece difícil, pero bueno, pongamos que sea una pausa obligada.
Obligación urgente, una tarea urgente.
No, una batuta de rezo. Bueno, pasó algo que como usted ya sabe, que por un cierto momento, un cierto número de años, no marcó el paso. Bueno, aquella entonces que llamaría pausa obligada del proceso de evangelización de lo social. Sobre todo, no puedo dejar de hacerlo yo, de mencionarlo yo, que en cierto sentido esta pausa de silencio la he vivido al interno habiendo iniciado mi servicio al Pontificio Consejo Justicia y Paz en el año 1974. Y eso yo me lo acuerdo muy bien. Estos años en que eran años muy, muy difíciles y pues lo he vivido desde el interior de verdad con personas que trabajaban ya allá y otros que mandaron a llamar, bueno, fue un periodo muy, no digo conflictivo, pero seguramente de conflictos de ideas, sí. La pastoral social, más que otras dimensiones, en efecto, ha vivido las incertezas del periodo postconciliar, durante el cual la doctrina social viene puesta, por así decirlo, entre paréntesis. Esta actitud de suficiencia respecto de la doctrina social de parte de muchos católicos, a decir la verdad, era favorecida en los años 60 y 70 del pasado siglo por el clima cultural que se respiraba en el Occidente y una atmósfera a la cual subyacía, como afirmó el filósofo italiano Vittorio Possenti, una teología de la secularización de tinte protestante, según la cual el mundo se ha hecho adulto, autónomo y cada vez más capaz de encontrar por sí mismo las reglas para su progreso, lo cual como punto de partida sustraía al evento cristiano muchas razones de presencia en la historia. Si tal era la situación cultural en la que bajo de una nueva forma resurgía también la disputa teológica entre el cristianismo de encarnación y la teología escatológica, no se puede decir que el magisterio social pontificio no haya continuado a enriquecer los términos de su proyecto de sociedad centrada sobre el ser humano, aún en aquellos difíciles años. Lo ha afirmado explícitamente Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, en los números que van del 10 al 15. Como lo ha hecho notar el cardenal Renato Martino al presentar la encíclica en la sala de prensa del Vaticano en el 2009. Creo, decía entonces, decía el cardenal Martino, que entonces era el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que no ha de olvidarse que la Caritas in Veritate demuestra con claridad no solo que el pontificado de Pablo VI no ha representado ningún retraso respecto a la doctrina social de la Iglesia, como muy frecuentemente se ha dicho, sino que este pontífice ha contribuido de modo significativo a impostar la visión de la Iglesia, la visión de la doctrina social de la Iglesia sobre la senda de la Gaudium et Spes y de la tradición precedente, y ha constituido las bases sobre las cuales se ha logrado posteriormente inserir Juan Pablo II. No debe escapar a nuestra atención la importancia de estas valoraciones de la Caritas in Veritate, que eliminan tantas interpretaciones que han pesado y aún pesan en el uso de la doctrina social de la Iglesia y en la idea misma de su naturaleza y utilidad. Decía justamente el cardenal Martino que Pablo VI había instituido las buenas bases sobre las cuales se ha podido inserir con el vigor que todos conocemos la enseñanza social del Beato Juan Pablo II. Y esto desde los primeros momentos de su pontificado, cuando exhortaba a abrirse a Cristo también a los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Así pues, en aquellos años en que se pensaba que la pretensión del cristianismo de poder decir aún alguna cosa propia al mundo fuera una pretensión ideológica, el Beato Juan Pablo II reproponía en clave misionera y sin complejos el rol público de la fe cristiana. Por otra parte, en él esta particular vocación de evangelizador de lo social había sido madurada durante mucho antes de su elección al pontificado. Y las premisas las podemos encontrar en el tiempo del joven Carlos Wojtyła, que como sabemos y como él usaba repetir muy a menudo, había sido obrero antes de ser cura, y en su ministerio episcopal en Cracovia. En la entrevista concedida al filósofo italiano que acabo de citar, Vittorio Possenti, poco antes de ser elegido papa, eso fue en el 78, pues unos pocos meses antes, una entrevista pues que muy conocida pero que no fue publicada hasta el 1991, luego de la publicación de la Centesimus Annus, el cardenal Wojtyła hacía referencia precisamente a aquella crisis de la doctrina social a la cual mencioné anteriormente. En efecto, como se lee en aquel texto, que yo creo que considero todavía un texto fundamental, le parecía que sus respuestas no siempre fueran pertinentes a las preguntas de su entrevistador, de Vittorio Possenti, porque, así decía el Papa, en las preguntas emergía el sentido de una crisis de una eficiencia de la doctrina social católica, un sentido de desilusión respecto a ella. Las respuestas eran, en cambio, principalmente una afirmación. En ellas se advertía la convicción de la profunda verdad de la doctrina social católica en la necesidad de su eficiencia en nuestra época y en el futuro. Además, el vínculo profundo que el arzobispo de Cracovia desde entonces establecía entre doctrina social, evangelio y contenido de la evangelización encuentra su origen o su confirmación también en la parte activa asumida por él en el sínodo del año 1974 sobre la evangelización en el mundo moderno, del cual, como recordaba recientemente al presentar los lineamientos del próximo sínodo, Monseñor Eterovich, el secretario, el cardenal Wojtyła había sido nombrado relator para la conclusión general. En síntesis, los indicios para que el pontificado de Juan Pablo II fuera un periodo de auténtico relanzamiento de la doctrina social de la Iglesia estaban todos presentes, y cualquiera que hubiese conocido el pensamiento del cardenal Wojtyła seguramente no hubiera podido maravillarse frente al contenido de lo que fue el discurso programático en este campo, es decir, la alocución que Juan Pablo II pronunció en Puebla en enero del 79 y que abrió precisamente para la doctrina social de la Iglesia una nueva y fecunda estación. Una fecundidad que también ha de dar frutos para la nueva evangelización de la que nuestros tiempos tienen una necesidad urgente. Si la renovación es una exigencia constante de la acción pastoral de la Iglesia, y con mayor razón de la pastoral social, en cuanto a las estrategias de evangelización de lo social deben acompañar las transformaciones de la sociedad, es indudable que se haga percibir de modo particular en este momento, en el cual nos encontramos en una coyuntura de la historia especialmente delicada, marcada por la crisis social que se ha convertido radicalmente en crisis antropológica, como lo dice el Papa en la Caritas in Veritate. en el sentido que la encíclica lo dice, implica no solo el modo mismo de concebir, sino también de manipular la vida cada día más expuesta por la biotecnología a la intervención del hombre. Cuestión antropológica que comporta forzadamente la cuestión de Dios, central también para nuestra época, en la que se constata una especie de eclipse de Dios, como escribió el Papa en el mensaje a los jóvenes por la recién de Jornada Mundial de la Juventud. Y cuando no rechaza a Dios explícitamente, tiende a considerar irrelevante la apertura del ser humano a lo trascendente y a relegar a Dios en la esfera privada, mientras que con él o sin él cambia todo. Ahora bien, en consideración de este momento histórico, una evangelización de lo social ha de considerarse, desde mi punto de vista, bajo dos aspectos diversos respecto a la nueva evangelización, puesto que de ella es un contenido ineludible a la vez que un instrumento eficaz. La expresión nueva evangelización, como es sabido, fue usada por primera vez por el beato Juan Pablo II durante el histórico viaje en Polonia en 1979, el primero después de su elección. Hablando en el santuario cisterciense en Mojila, el pontífice se dirigía principalmente a los cristianos de los países dominados por los regímenes ateos, pero en su magisterio él volvió a usar la expresión muchas veces, enfocándose en otros destinatarios que deben ser evangelizados, si bien por causas diversas, pero no por esto menos perniciosas de las representadas por un ateísmo impuesto por los estados. Entre varias citas, le señalo solamente un pasaje de la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici. Para enteros países y naciones ha llegado, escribía el Papa, la hora de una nueva evangelización. Se trata en concreto de países y naciones del llamado primer mundo, en el que el bienestar económico y el consumismo, si bien entremezclado con espantosas situaciones de pobreza y miseria, inspiran y sostienen una existencia vivida como si no hubiera Dios. Ahora bien, el indiferentismo religioso y la total irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas, incluso graves, de la vida, no son menos preocupantes y desoladores que el ateísmo declarado. La intención de la nueva evangelización es la de formar una comunidad cristiana adecuada a los tiempos, a nuestros tiempos, que contemplan a sociedades y culturas que por siglos aparecían impregnadas por el Evangelio, medirse con el fenómeno del distanciamiento de la fe. Acabo de tener una experiencia ayer, en París. Y el día antes, que de verdad una experiencia que yo diría casi de sociología religiosa, pasé por una iglesia, una parroquia de un barrio donde estaba yo en el 14 de domínico, y afuera decía la presencia del párroco es lunes, martes, jueves, de 5 a 7. Pues, y entré y había una misa, que pues como sabe pesada, entonces me fui. Había 20 personas. Después me fui a ver, por así, una cuestión artística, las tumbas de los reyes en Saint-Denis, lejísimo para llegar allá, como hora y media, pues, Llegué allá, bueno, aparte la belleza de la catedral requete llena, así. Los franceses, digamos, blancos, porque también tal vez los otros han sido franceses, no llegaban a ser ni siquiera el 10%. Lo demás eran todos africanos, indianos. De verdad, uno pues se queda, y estaba el párroco, es padre francés, y con él concelebraban cuatro curas africanos. Pues bastante impresionante en realidad. Me quedé, bueno, la, aparte de eso, la devoción de esas personas eran edificantes, de verdad edificante, y toda y la manera también de asistir a la misa, no es como era, bueno, para ellos era lo importante del día. Se veía y jóvenes, no solamente personas de edad, muchos jóvenes. Así que, como dice exactamente, como decía en el texto este de la preparación del nuevo sínodo, que es del sínodo de la para la nueva evangelización, que se dirige a las sociedades y culturas que por siglo aparecían impregnadas por el evangelio, me dice con este fenómeno del distanciamiento de la fe. Tal es su relevancia que el Papa Benedicto ha instituido para su promoción un organismo al servicio de la Iglesia Universal, el Nuevo Consejo para la Nueva Evangelización. Que de la nueva evangelización, la nueva evangelización de lo social y su instrumento, la doctrina social, sea un contenido ineludible, es reafirmado de modo por demás explícito en la centésimus annus, en este pasaje que conocemos todos, donde precisamente al inicio, al número 5, el Papa escribe la nueva evangelización de la que el mundo moderno tiene urgente necesidad y sobre la cual he insistido en más de una ocasión, debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social es, por tanto, un elemento esencial de la nueva evangelización. La doctrina social de la Iglesia, se podría decir, evangelizar lo social, no es facultativo en orden a la nueva evangelización a la cual la Iglesia está llamada. Una ulterior prueba es la inserción de los temas sociales y también el tratamiento de la misma doctrina social en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, donde hay una parte dedicada a los temas sociales y a la doctrina social. La razón de ello, escribía en marzo pasado el secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, mi jefe, el señor Toso, está en el hecho de que la nueva evangelización no puede ser otra cosa que el anuncio de Jesucristo Salvador y Redentor de todo el hombre y, por tanto, anuncio de Jesucristo Salvador y Redentor de todo el hombre, y por tanto anuncio de Jesucristo Salvador y Redentor de la vida social de las diversas sociedades humanas. Y aquí, por tanto, ya superada con Juan Pablo II la contraposición entre teología de la encarnación y teología escatológica. Refiriendo a la doctrina social, a la misión evangelizadora de la Iglesia, esta misma viene arraigada prioritariamente en el misterio de Jesús, indicado como vía, proclamado como verdad, comunicado como vida de frente a las realidades sociales, aquel sin el cual no se posee el desarrollo humano auténtico, como también lo recuerda la Rerum Novarum, la Populorum Progressio y la Caritas in Veritate, que recapitula en sí todas las cosas, la del cielo como la de la tierra. Considerada en este modo, arraigada en Cristo, la evangelización de lo social a través del anuncio y el testimonio de la doctrina social de la Iglesia mira además a involucrar a todos los hombres, encaminándolos a la unión con el hombre nuevo. En síntesis, se convierte en un instrumento eficaz de evangelización tout court. Muchas personas, en efecto, son más sensibles hoy a las cuestiones de los derechos humanos, de la justicia, de la ecología, de la lucha contra la pobreza. Esta es una realidad que puede ser considerada como una auténtica oportunidad para la nueva evangelización. Precisamente en razón del hecho que en nuestro tiempo las personas son más sensibles a los temas que tocan la vida concreta de las personas y la realidad común de las naciones, la puerta de acceso a la evangelización puede eficazmente ser aquella de lo social. No se puede negar, en efecto, que especialmente los alejados en búsqueda, y no solo ellos, puedan sentirse mayormente interpelados por una Iglesia que, en todos los niveles, se compromete con principios que se traducen en hechos para aliviar los sufrimientos, resolver las injusticias, trabajar por la paz y por el bien común, antes de acercarse a una enseñanza catequética, por así decirlo, clásica. Pero este compromiso, este testimonio, posee un sentido solo si permanecen anclados en Cristo. De verdad, este pequeño viaje que hice en París fue muy instructivo, porque me tocó, precisamente para una prueba de lo que acabo de decir, el sábado me fui en una reunión que yo creía de los focolares, para celebrar el vigésimo aniversario de la economía de comunión. Y bueno, me invitaron y yo fui con mucho gusto, es una experiencia muy interesante, ¿no? Y funciona, pues claro, se puede decir muy, 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 muy marginal, pero es algo que funciona. Y me dijeron después que muchos de los que estaban allá ni conocían y eran emprendedores que adherían al proyecto de economía de comunión, eso con las tres partes, ¿no? Pero no conocían el movimiento de los focolares, así que no venían desde allá, pero venían a esas reuniones y tuvieron la ocasión para intercambiar con católicos y con cristianos y todo. Y no solamente después de eso, ayer me fui a almorzar con mis sobrinos y muchachos jóvenes que uno trabaja en esas grandes firmas, y eran lo demás interesado en un tipo de economía así más humana, ¿no? Y se les veía que ellos están adentro de esas grandes firmas donde son números y de un día para otro pueden encontrar sin trabajo y todo, ¿no? Y al ver que había otra manera de hacer economía, y por ejemplo uno de ellos ya estaba, un muchacho es colombiano, y con otros compañeros estaban estudiando esos sistemas de economía social, ¿no es cierto? Esas son otras experiencias. Así que digamos que es un testimonio que puede dar la Iglesia en este campo muy valioso y que puede portar frutos. Ahora bien, la doctrina social, considerada como instrumento de evangelización, a su vez dispone de aquel instrumento bien conocido en nuestros ambientes, pero quizá no tanto cuanto debiera, que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que pues claro que yo no pierdo ocasión para hacerle propaganda, y que precisamente en esta clave ha sido sabiamente estructurado. En efecto, el compendio constituye un desarrollo coherente con la impostación teológica, cristológica y eclesiológica de los documentos conciliares y en particular de la Gaudium et Spes. Gracias al compendio, la evangelización de lo social asume una connotación trinitaria que la hace naturalmente partidaria de un nuevo humanismo, o mejor aún, de innumerables proyectualidades y de humanismos integrales, solidarios y abiertos a la trascendencia. La Mater et Magistra, la cual empecé mi presentación, abre con una expresión sintética, por demás sugestiva. La doctrina de Cristo, dice, une la tierra con el cielo. En realidad en italiano es más bonito, porque dice, el congiungimento de la tierra con el cielo. Pero bueno, el sentido es lo mismo. Y bueno, a mí también me sale muy útil, porque a veces me piden, pero ¿qué trabajo? ¿Qué haces tú? ¿Qué es tu trabajo? Es difícil explicarle uno en un minutico. Bueno, entonces yo digo, bueno, el cristianismo es la unión de la tierra con el cielo, entonces nosotros empujamos desde abajo. Pero bueno, no es para eso la situación, pero es que en realidad a mí me parece muy bonita. Y a 50 años de distancia, la tierra se ha hecho más pequeña, y el mundo se ha globalizado, para bien y para mal. Viejas ideologías han desaparecido y han sido sustituidas por nuevos poderes ideológicos, como aquel representado por la técnica y que ya ha sido evocado por la Caritas in Veritate. Y en este nuevo escenario, quien se empeña en la evangelización de lo social debe encontrar, o más aún, reencontrar razones y capacidades para impulsar la tierra hacia el cielo. Quisiera aquí atreverme a mencionar algunas pistas para favorecer este empeño, que me ha parecido poder así individuar. Primera pista, tener presente el principio del et. Por ejemplo, al leer la realidad social del siglo XXI a la luz del Evangelio, ofreciendo el propio aporte a la solución de la cuestión social que se ha hecho planetaria, rechazando, como escribía Juan Pablo II al inicio del nuevo milenio, en la nueva milenio Neunte, la tentación de una espiritualidad oculta e individualista que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad ni con la lógica de la encarnación y, en definitiva, con la misma tensión escatológica del cristianismo. Si esta última nos hace conscientes del carácter relativo de la historia, no nos exime en ningún modo del deber de construirla. Así decía Juan Pablo II. Y además, este principio es válido también al considerar la continuidad y la renovación de la doctrina social de la Iglesia, ambas necesarias para no transformar tales enseñanzas solo en un conjunto de indicaciones contingentes ni en una doctrina endurecida por falta de atención a la realidad. Entonces, ambas las cosas son necesarias. Segunda pista, estar convencidos de la bondad del modelo cristiano que posee como punto de referencia la encarnación del Señor. Ser conscientes de que Cristo es indispensable para un verdadero humanismo, que para un cristiano la fe en Jesucristo no es el azúcar para endulzar la vida y que sin Jesucristo las cuentas no cuadran en ningún campo, así decía recientemente mi antiguo jefe, Monseñor Crepaldi. Ser conscientes, como enseña el Santo Padre, de que el ser humano no es el autor único de sí mismo, de su vida, de la sociedad, pues solo si piensa que es llamado a ser parte de la familia de Dios, como hijo, es capaz de producir un pensamiento nuevo y de manifestar nuevas energías al servicio de un verdadero humanismo integral y del desarrollo. Ser conscientes de que el punto de referencia y de juicio debe ser para el evangelizador de lo social la persona humana en la visión antropológica cristiana, que es la del ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza, con una naturaleza corporal y espiritual, simbolizada en la segunda narración de la creación por dos elementos, la tierra, con la cual Dios plasma el físico del hombre, y el hálito de vida es soplado en su nariz. Es que en realidad yo me doy siempre más cuenta que la gente ya no tiene, si decir que el hombre es creado por Dios, ahí a veces te miran así como si uno estuviera diciendo y si no es eso, para decir, no es, está en nuestra concepción, entonces pues nada, ya. Pero hasta 20 o 30 años eso era pues la visión, por lo menos no se ponía en duda. Pero ahora ya se duda en vez de nuestra la visión cristiana. Eso es ahí que darse cuenta de esta realidad. Tercera pista, conocer y amar a la Iglesia sin ocultar la propia identidad. Esto quiere decir reconocer que no se puede separar a Cristo de la Iglesia, que la Iglesia no vive de sí misma sino del Señor, que seguir a Cristo, a Jesús en la fe, es caminar con Él en la comunión de la Iglesia, que no se puede seguir a Cristo en solitario, que quien cede a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Esto el Papa a los muchachos aquí en Madrid se lo dijo muy claramente, y pues basta con esa cosa de siempre de Jesucristo sí, la Iglesia no. Bueno, ya que tienen que entender, yo en muchas partes le pondría un curso, una clase de eclesiología, porque me parece que muchas veces en realidad la gente no sabe lo que es la Iglesia y así que pues le dan contra sin aquí le voy a citar exactamente un número del compendio que a mí me gusta mucho citar en este sentido. Dice, todo lo anterior vale también para quien se compromete con la evangelización de lo social, con el conocimiento, entre otras cosas, de que la doctrina social de la Iglesia, eso dice el número 79 del compendio, es de la Iglesia porque la Iglesia es el sujeto que la elabora, la difunde y la enseña. No es prerrogativa de una componente del cuerpo eclesial, sino de la entera comunidad. Es expresión del modo en que la Iglesia comprende la sociedad y se confronta con sus estructuras y sus variaciones. Toda la comunidad eclesial, sacerdotes, religiosos y laicos, participa en la elaboración de la doctrina social según la diversidad de tareas, carismas y ministerios. Es que en realidad eso me parece esencial porque yo lo veo, bueno, nosotros recibimos en el consejo grupos a menudo de personas de lo más distinta, de cristianos, de asociaciones. Y digo, para nosotros esto es vital porque sin eso no es que un día el Papa se levanta y le da por escribir una encíclica social, así, bueno, ya lo sabemos cómo se hacen esas cosas, no son los grupos que solicitan. Hago un ejemplo, en el consejo, en 1986, el Papa nos preguntó de preparar un documento sobre la cuestión de la deuda internacional. Bueno, es que en realidad en los años 80 no había nadie que viniera de América Latina que no nos hablara de este problema, a nosotros, al Papa y en todas las partes. Y entonces, pues, empujado por lo que era, entonces, bueno, estudiamos la cuestión. No es y es por eso que después eso se encuentra otra vez repetido los conceptos en las encíclicas, en el discurso del Papa, etcétera. Así se compone. Y así que si no trabajamos todo en la Iglesia, y pues tenemos que tener una concepción distinta, bueno, nosotros no, tal vez, pero los jóvenes, sobre todo, hay que explicarle cómo funciona. Hay que explicarle cómo funciona. Cuarta pista, favorecer el renacimiento de un pensamiento moral es urgente en la situación actual, caracterizada por los desequilibrios sociales y culturales, además de las desigualdades económicas que la globalización ha exasperado y parece haber sedimentado. Lo anterior comporta dedicarse a explicar qué cosa es verdaderamente la moral y enseñar por qué la Iglesia posee una plena conciencia del orden social que consiente el desarrollo humano integral. Implica también colaborar para la recomposición de la ética de la vida con la ética social. Una sociedad no puede existir como unión moral. No puede tampoco ser justa y pacífica si tolera formas de desprecio y violación de la vida humana. Ello significa también comprometerse para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. Quinta pista, dar testimonio. La evangelización de lo social depende, sí, de la individuación, de los aspectos del trabajo, de la economía, de las finanzas, de la política, que están más alejados de la perspectiva antropológica del Evangelio, de la propuesta de la doctrina social, pero también de un coherente y más auténtico testimonio cristiano, que comporta también una vida espiritual intensa y la capacidad de adoptar estilos de vida conforme a ella. Porque hay que reconocer que se han cambiado los métodos y la presentación del contenido y aún de la evangelización, sin embargo, hizo falta la actualización de la espiritualidad de muchos creyentes. Y esto ha llevado a muchos a considerar su propia espiritualidad como no relevante o incompatible con el nuevo contexto eclesial y pastoral. En la conferencia de prensa para la presentación de los lineamientos para el próximo sínodo de los obispos, gran parte se ha dedicado al testimonio cristiano, que, y aquí lo cito el secretario del sínodo, el testimonio cristiano que debe ser privado y público, abarcar el pensamiento y la acción, la vida interna de las comunidades cristianas y su impulso misionero, su acción educativa, su actividad caritativa, su presencia en la sociedad contemporánea para comunicarle el don de la esperanza cristiana. Todo ello sin ocultar las dificultades que presenta en nuestros días el dar testimonio a causa de la presión ejercida por la cultura dominante que presenta insistentemente un estilo de vida basado en la ley del más fuerte, en el lucro fácil y seductor. Esas eran unas palabras que dirigió el Papa en Fátima en un discurso muy, muy importante a los cristianos comprometidos en lo social. Sexta pista, formar y formarse, hacer conocer la doctrina social de la Iglesia. Debo decir que esto se ha convertido en una especie de leitmotiv desde los años 80 del siglo pasado, pues, siempre estamos hablando de esto. Desde cuando el Pontificio Consejo de Justicia y Paz publicó en colaboración con la Congregación para la Educación Católica las orientaciones para la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en los seminarios. Desde entonces se lamenta que la doctrina social no sea conocida por el clero, que no se ha formado, bueno, esto sí se dice muy a menudo. Y en aquellos años, mismos años, el padre Enrique, un padre jesuita que es muy conocido en Estados Unidos, ahora está desde hace años en África, publicó un libro que en realidad era la publicación de varias encíclicas, y le dio ese título así muy dramático, dice Catholic Social Teaching, Our Best Kept Secret, el secreto más, bueno. Desde entonces no hay grupo de anglosajón que llega a la comisión, al consejo, que nos dice, pues es un secreto así muy bien guardado. Bueno, es así. Pero en realidad muchas cosas se han llevado a cabo. Basta pensar a las casi 40 traducciones del compendio de la doctrina social de la Iglesia y a las numerosas reimpresiones que han sido realizadas. Además, se está buscando introducir cursos regulares en las universidades católicas latinoamericanas y en ello el Instituto León XIII ha colaborado y colabora tanto y le estamos muy agradecidos. Esperamos de poder realizar un proyecto similar en África en un futuro próximo. Ya hay un instituto allí en Kinshasa que llamamos, bueno, estilo africano, es un instituto, es un edificio enorme, 7 pisos, pero bueno, así, pero esperemos que en realidad se pueda poner a fruto en esta dirección. Un signo más de la apertura de las iglesias locales en relación con los problemas sociales es el creciente número de grupos de obispos que en los últimos años incluyen el Consejo Pontificio para Justicia y Paz en su programa de visita ad limina. Eso es algo que yo soy testigo, porque en realidad en los primeros años, cuando iban los obispos en visita ad limina, venían los franceses porque conocían a Cardenal Echegaray. O en otra fase, cuando estaba Cardenal Gantín, no, ni siquiera ningún africano en ese entonces. Bueno, nosotros decíamos pues, que para los africanos más importante es bautizar a los niños, y eso se entiende, pero pues también lo otro, ¿no? Pero, y ahora vienen todos. Acabamos de recibir todos los obispos de India, cantidades, no sé, me parece que son como más de como 5, 8 grupos de 25, 30, bueno, obispos, bueno, muchísimos obispos con problemas candentes, sobre todo el problema de los Dalit, de los que no tienen los mismos derechos de los Dalit cristianos y musulmanes, de los hindúes, bueno, y así con y tuvimos visitas de los obispos filipinos y brasileros, también vinieron casi todos, y eso nos permite también de enfocar unos problemas que además que se encuentran en varios países, por ejemplo el problema de las poblaciones autóctonas. Eso nos hablaron de esto los indianos, los de Filipinas, los brasileros, prácticamente casi en los mismos términos, porque en todas partes, en todas esas partes, sobre todo en Filipinas y en Brasil. El problema es el de estas nuevas, del desarrollo, digamos, menosprecio del medio ambiente. Y entonces, por ejemplo, para hacer el centro hidroeléctrico enorme que están haciendo en un polo allí en Brasil, pues enorme, y desvían el río, y las poblaciones autóctonas se encuentran que sin, pues, completamente unos problemas enormes de sobrevivencia. Y en Filipinas más o menos las mismas cosas con las sociedades de minas que arrastran, ¿no?, desde la tierra, no hacen más huecos, lo mismo que pasa en África. Y así que y las poblaciones, los más pobres, sobre todo las poblaciones autóctonas, son las que sufren más, porque además no pueden ser utilizadas para esos trabajos, porque no tienen skill. Bueno, para esto, para decirle que hay, bueno, algo positivo tenemos que reconocer. Y bueno, para hacerle otro ejemplo, conocemos varios grupos de profesionales que se reúnen entre sí y estudian el compendio, y vienen y le gusta que sean de ser conocidos, y entonces que lo seguimos. Así que en realidad mucho se hace, pero yo creo que todo mucho se podría podría hacer, sobre todo para los jóvenes. Pero si puedo manifestar un augurio personal, es el que un día en el sitio web de la Santa Sede, además del propio sitio, pues claro, se puede encontrar si buscan en la Pontificia Consejo de Justicia y Paz, y se ve el compendio de doctrina social. Pero a mí me gustaría que esto apareciera donde dice textos fundamentales, en la página web grande, donde está, bueno, la Biblia, claro, no es lo mismo, pero hay el catequismo de la Iglesia Católica, hay otras cosas que me parecen menos importantes, el compendio de doctrina social. Y bueno, eso me parecería una cosa buena. Y para finalizar, menciono otra pista que quizás sea de las que más me interesan: hacer conocer cómo han sido traducidos en la realidad concreta los principios y la directiva de la doctrina social. Era esta de la puesta en práctica una de las mayores preocupaciones para Juan XXIII cuando afirmaba en la Mater et Magistra: no olviden que la verdad y la eficacia de la doctrina social católica se demuestra sobre todo ofreciendo una orientación segura para la solución de los problemas concretos. De esta manera se consigue atraer hacia ella la atención de los que la desconocen o de los que, desconociéndola, la combaten, y quizás hasta lograr que penetre en sus almas algo rayo de la luz. Eso es como un instrumento de evangelización tucur. Y esta tarea la confiaba particularmente a los jóvenes, aconsejándoles el método de ver, juzgar y obrar, porque, así lo escribía, así evitarán creer que los conocimientos aprendidos deben ser objeto exclusivo de contemplación, sin desarrollo simultáneo en la práctica. Este año, en el desarrollo del congreso organizado por el Pontificio Consejo para conmemorar la Mater et Magistra, donde ustedes también estuvieron, hemos por primera vez dedicado una jornada a la presentación de las buenas prácticas, es decir, de los proyectos de desarrollo humano integral en el sentido más amplio del término, basado sobre los principios de la doctrina social. Eso fue una jornada muy enriquecedora, y en el aula, en el plenaria, se presentaron 4 buenas prácticas por cada continente, y así que intercambiaron mucho, y muchos veían que eran proyectos que se podían utilizar también en otro continente, y así fue muy viva la atmósfera. En esto también yo tengo un deseo que se pueda publicar anualmente un informe sobre al menos un cierto número de buenas prácticas desarrolladas a partir de la doctrina social. sería también un modo, en estos tiempos difíciles para la Iglesia, de reivindicar, ¿por qué no?, con cierto orgullo, cuánto de bueno la Iglesia, buscando seguir el ejemplo de su fundador, realiza en pensamientos y obras al servicio del ser humano y para el bien común. Y bueno, ya, acabé.
Bien, pues como dice el programa, ahora, además de agradecer a Flaminia la bella exposición, incluso la espontaneidad también en muchas de las cuestiones que no ha tenido que leer del libro, de los folios, además se ha entendido perfectamente, pues ahora sí abrimos un debate según aparece en el programa. No es el tiempo que tenemos.
Tenemos mucho tiempo.
Pues ya está. Pues hasta que termine el mucho tiempo, levantáis la mano, os presentáis y formuláis la pregunta o la cuestión.
Voy a partir yo también, algo institucional. No sé si
Flaminia, ves que la nueva evangelización de lo social, en este contexto actual, puede ser, siempre hemos hablado de que debe ser una prioridad dentro de la comunidad cristiana el compromiso con los pobres, con el compromiso social, pero especialmente este es el momento quizá más urgente de estos últimos años. Es decir, estamos en un momento donde debía ser muy prioritario este compromiso, sobre todo por esa llamada de los signos de los tiempos que decía Juan 23 y que ahora se revela de un modo especial, ¿no? Entonces, no sé si esto es algo que se va percibiendo, tú que eres un poco atalaya de todos los continentes, porque la experiencia de Justicia y Paz es recibir información de todos los continentes, o quizá las circunstancias nos están sobrepasando, es decir, vamos un poco a remolque, porque lo del compendio fue una gran iniciativa, pero ahora, para conectar con esa nueva evangelización de lo social, a tu juicio, ¿alguna prioridad más urgente, más necesaria, que pudiéramos, no sé, hacer nuestra también esa prioridad, ¿no?, en ese sentido, viendo lo que es la comunidad cristiana y en todo su campo internacional, ¿no?
Yo le doy muy importancia a, bueno, a los jóvenes. Sí, yo creo que hay mucho, no es por juvenilismo, sino que en realidad, porque se ve que son muchachos, los jóvenes buscan, y apenas uno se le dedica un poco, y son muy, es un momento en que perciben que la Iglesia les puede ofrecer una respuesta de sí, también de justicia y de, en un mundo así muy duro en el cual viven, sobre todo en Occidente. En otras partes están tal vez más sobre, bueno, digamos en África, sí, los cristianos son, pero yo creo que hay que dedicarse mucho a los jóvenes. Y también por lo de lo espiritual, no es eso, porque se ve que tienen sed de eso también, pero decirle que no es solo, no es solamente que es después para algo. Y claro, por ejemplo, esto, lo que decía antes, este problema de los pobres, de los más pobres, ese también tiene que ser una prioridad para las iglesias locales, sobre todo la iglesia, ¿no?, de estar cercana de estos, y bueno, que, y además no son solamente las poblaciones autóctonas, porque ya, ¿no?, cuando hay una creciente También hay muchas personas que se están empobreciendo mucho. Y el problema, por ejemplo, en el occidente, de que la generación ya está atrasada, digamos, como que no puede vivir como los padres, ¿no? Es algo pues que crea un malestar que se siente, ¿no? Es un momento muy 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 difícil, pero yo creo que tendríamos que apuntar y preocuparnos mucho para los jóvenes.
Bien, Tomás Raga.
Sí, agradezco a Flaminio la lección que nos ha dado. Yo quería hacerte una pregunta desde lo más profundo del corazón. Cuando hablamos de evangelización en lo social o en lo social, presuponemos que existe una base previa de evangelización general. Es decir, por razones mil y una profesionales. No se puede pensar que nada hay más presente que aquellas dos estructuras de pecado que llamó Juan Pablo II en la solicitud de redes sociales: ansia de ganancia desmedida y ansia de poder. Mientras eso permanezca en el fondo del actuar humano, eso es a su vez muestra del materialismo en el que estamos viviendo, de donde se deriva el consumismo, en definitiva, egoísmo por todos los lados, yo antes que nadie. El tratar de buscar recetas específicas en diversos campos, quizá es una forma de ofrecer excusas para cumplir sin cumplir. Es decir, estamos muy acostumbrados a la doble moralidad. Yo en mi fuero interno me preocupan los pobres, me preocupa mi propia salvación. Ahora, cuando entro en mi empresa, o entro en mi función pública, o en mi tarea política, ahí considero que los instrumentos son otros, y que además hay que tomarlos así porque son así, ¿eh? Y entonces el tratar de llevar prima facie a lo social los planteamientos de la doctrina social, si no están edificados en ese mismo sujeto sobre unas bases de moralidad y de prevalencia de lo espiritual sobre lo material, etcétera, etcétera, me da la impresión de que tendrá muy poco efecto. Yo he oído que hay grupos de empresarios o de profesionales que estudian o reflexionan sobre el compendio. Yo tengo que ser muy sincero, yo estuve yendo a un grupo para con la idea del estudio de la Caritas in Veritate. Me marché porque el grupo considera admisible una parte de la Caritas in Veritate y totalmente rechazable el resto, que no les gusta. Es decir, una posibilidad perversa es leer o entrar en la doctrina social a ver qué es lo que me da la razón. Entonces eso está bien acogido, y todo aquello que no me da la razón es que la Iglesia está equivocada porque no conoce la realidad del mundo, ¿no? Con lo cual es tan complejo. Unas veces son, pues, yo recuerdo que una discusión es cuando se habla de la gobernanza mundial. Bueno, ahí el grupo liberal se levanta en rebelión absoluta, ¿no? Y eso le lleva a rechazar prácticamente el resto de la encíclica, porque si eso lo dice la Iglesia, es que no sabe por dónde van las cosas, ¿no? Y todo, ¿qué es lo que hay en el fondo? Lo que hay en el fondo es la formación básica, que es la que falla. Por eso me parece que es buena la idea de los jóvenes, porque aún no están contaminados. Bueno, esto es una presunción, ¿eh? Porque yo creo que el joven se contamina del consumismo a los 3 años. Ya elige unas zapatillas deportivas u otras, y teniendo unas nuevas se compra otras porque es un modelo más reciente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que hay mucho que edificar desde el fundamento. Desde el fundamento, que es la gratuidad, que es la belleza, que es la bondad, que es el amor, que es esos planteamientos, ¿cómo se los explicamos a la sociedad de hoy? Que tiene prisa, que no le interesa lo profundo, le interesa el corto plazo, lo efímero, y que le interesa cuanto antes quemar etapas para poder resolver y tener una cuenta de resultados, unos beneficios que pueda capitalizar.
Quizás la crisis nos venga en ayuda en este momento. No, en realidad, eso no es solo, pero no creo que lleva mucho a repensar de nuevo. Pero sí es verdad que hay esta polarización de una parte y de la otra, sí es verdad.
Hay al menos cuatro palabras pedidas, usted, después va usted, después hay otros dos ahí, allá y después usted.
Paco Maya, de Badajoz. Bueno, yo una cuestión más práctica y otra teórica. La práctica es que dentro de nuestras comunidades parroquiales y dentro de la Iglesia en general, yo creo que sabemos desarrollar una acción catequética, es casi el instrumento, yo diría, casi único que estamos realizando muchas veces dentro de nuestras propias comunidades. Y aquello que implica la formación de un laicado adulto en una dimensión social y política, yo creo que a veces ni tenemos las herramientas ni los contenidos dentro de la doctrina social. Que a veces los mismos movimientos que eran los que más nos ayudaban desde una metodología para poder llevar a cabo lo de la doctrina social, se están convirtiendo en movimientos germinales. En cambio, otros movimientos, más en una línea catequética, son los que están floreciendo dentro de la Iglesia. Me parece que esto a lo mejor no ayuda en la difusión de la doctrina social. Por otra parte, creo que también desde ese principio también que plantea de conocer y amar a la Iglesia sin ocultar su identidad, yo no sé si habría que retomar de nuevo aquello que en los últimos años se está silenciando bastante, que es la categoría de la Iglesia como pueblo de Dios, para recuperar toda esa dimensión histórica de la Iglesia como pueblo, y todo lo que significa una teología de la comunidad antes que una teología del ministerio, que yo creo que nos ayudaría bastante.
Si hacéis el favor de decir el nombre lo primero, porque somos pocos, está en la lista, todos estamos, o casi todos.
No hace falta, yo creo que no hace falta micrófono.
¿Se oye? Sí, para grabar. Está grabando, sí, todo. ¿Y tu nombre?
Ignacio de Mérida. Bien,
escuchamos las dos cuestiones y después respondes a Ledue.
Sí, bueno,
yo a la señora Giovanelli, hay dos cosas que, de las muchas que ha tocado, porque yo creo que no se ha quedado usted nada en el tintero. La primera que yo quiero hacer alusión es, y voy a hacer alusión al presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que no está aquí, que es nuestro arzobispo de Mérida, Badajoz, porque hay dos cosas fundamentalmente. Una de ellas, yo la cuestioné en un viaje que hicimos en un grupo a la ruta de San Pablo, no se me olvidará, y teníamos una especie de debate por la tarde, a las 8 antes de cenar. Y un día salió el tema, todos los días salía un tema, y uno de los días salió el tema de la comunidad. El arzobispo se despachó en 7 minutos y después entró el debate. Mi pregunta fue: ¿en qué parroquia existe una comunidad de cristianos viva? Porque en mi pueblo, desde luego, no la hay. Este tipo de asuntos, si lo llevamos a lo que se ha comentado aquí, de que hoy es la juventud, y qué juventud, si en la parroquia mía los más jóvenes somos mi mujer y yo. ¿A qué juventud se puede llegar? ¿Cómo se puede llegar a esa juventud? Primer tema, ¿no? Que yo creo que lo que sí que habría que hacer, y usted ha tocado el punto, un punto que yo no conozco, pero que tengo un amigo que es focolar, pues esta gente sí que forma una comunidad. Como lo forman los de Kiko Argüello, también forman comunidad, y conozco alguna allí en un pueblo al lado de Mérida. Eso yo le estoy echando de muy en falta, y fundamentalmente por una cosa que también se ha dicho, que ha dicho usted, vamos, que es que nosotros no podemos vivir el cristianismo solo como francotirador, eso no vale para nada. Pero es que es así lo que tenemos. Es triste, pero es así. En segundo lugar, ha tocado usted muy de pasada, y voy a hacer alusión a un tema que sí que me preocupa y que además está presente en un foro que os voy a dar mi experiencia. El menosprecio del medio ambiente. Este año, todos los años hay siempre experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Este año se me invita a una reunión en Badajoz donde venían tres personas de la Dirección General del BBVA. Y nos juntamos unas 17 personas, nada más, en Badajoz, en una mesa. Nos dieron de comer, eso sí, por cuenta del banco. Y después, a los postres, se inició el debate. Se nos presentaba la inversión que el banco del BBVA hacía en la compra de la adquisición del 40% del capital de un banco turco, porque Turquía está de moda y porque efectivamente allí pues casi el 60 y tanto, el 70% de la población es menor de 35 años, es una cosa increíble, ¿no? O sea, hay cosas. Entonces, este hombre empezó a hablar de la inversión, de todas estas cosas que se iban a hacer allí, de la cantidad de industrias que se iban a montar, lo que se iban a apoyar ellos en los créditos hipotecarios, porque con una población así, pues ni te cuento, ¿verdad?, para los pisos nuevos se van a inflar, claro, con las hipotecas. Entonces yo, al final, le dije dos cosas. Digo, vamos a ver, esto del medio ambiente que, en fin, que dice usted, que no sé qué, que no sé cuánto, todo, este desarrollo que se está teniendo, y además agradezco que en los países que ha dicho efectivamente haya un menosprecio auténtico al medio ambiente, porque yo le dije lo siguiente. Me parece, en los datos que yo tengo, que el 38,5% del monóxido y de la porquería que tiramos hacia arriba, el 38,5% de lo que se tira, lo tiran los Estados Unidos. Actualmente, la China y la India están tirando el 2% cada una para arriba nada más. Y yo le dije, si aparte de la India y de la China, otros países emergentes empiezan también a tirar, cuando esto se ponga un poco a tono, ¿verdad?, de industrias y tal, digo, aquí va a pasar una cosa, que lo que no lo va a aguantar va a ser el planeta. Fue mi aportación, porque evidentemente cuando la China y la India diga aquí estoy yo, pues aquí pegamos un peo todo y nos vamos todos al garete, ¿no? Entonces, ante esas dos cosas, hombre, de las comunidades, ¿qué esperanza, pienso, qué esperanza ve usted en esto de las comunidades de la Iglesia, que yo no las veo por ningún lado? Y en segundo lugar, en la cuestión del medio ambiente, que ya ha dado un poco con el dedo en la llaga en esos países que lo están despreciando absolutamente.
Bien, ahora responde a las dos cuestiones. Yo os pido que intentéis centrar las cuestiones en torno a la nueva evangelización. Entonces, da respuesta a las dos últimas aportaciones. Al Eduardo Mande.
Pues en realidad, bueno, por lo que es de estas cosas pastorales, de parroquias, etcétera, yo no les sé contestar en realidad. Pero digamos, por lo que dijo usted, es por eso que de la Iglesia como pueblo de Dios, es por eso que antes hacía referencia yo a este número del compendio que dice que sí que la doctrina social de la Iglesia es de la Iglesia porque todos trabajan a ellos, bueno, que no es de una, y eso entra en esta visión de la Iglesia, ¿no? Y creo que es muy importante darse cuenta de eso y que, bueno, cómo llegar a la juventud. Eso, no, si las parroquias están vacías. Bueno, los movimientos, claro, que sí son más eficaces en esto, sí. Y bueno, ahora también eso es una cuestión de pastoral. Personalmente yo no tengo familia, así que no sé, no tengo hijos, pero tengo muchos ahijados. O sea, yo creo que es mi vocación. Tengo 7. Y así que pero también es una manera de guardar el contacto. Y por eso tal vez darle más importancia a esas cosas. Digamos, cómo ser el padrino o la madrina. Y la gente lo toma así, ¿no? Bueno, yo trato de tomarlo en serio, sobre todo porque no tengo hijos y bueno, porque me parece que es una gran responsabilidad. Y es por eso que lo espiritual también tenemos que hacer de estas circunstancias unas ocasiones de... Yo lo veo que todo ahora ya tengo de todas las edades, de toda edad, y seguir teniendo esa, digamos, no sabría decir cuál es la estrategia, que en realidad es muy, probablemente habrá que hacer unas, son estrategias más familiares, de las familias, porque es que con esas familias que ya conocemos cuáles son los problemas de hoy y cómo uno llega a los jóvenes. Y yo, esto es, hay que pensarlo mucho. Y tiene razón, pero claro, yo le dije ya el otro día fui a esa misa, había 20 personas, pero era media, 50 años y demás. Y eso es verdad. Pero ahí también, eso depende mucho también de los curas, ¿no? Por ejemplo, en Roma hay, digamos, 2 o 3 parroquias donde hay unos curas jóvenes extraordinarios, pero son así, de jóvenes. Así que no creo que hay que perder la esperanza, ¿no? Y además, no sé, pero tal vez lo de del sistema de parroquias que sea un poco obsoleto, no sé, no puedo decir, pero seguramente habrá que ver algo en esto, porque en realidad en donde funciona, bueno, por el menosprecio del medio ambiente, eso también, bueno, por primera vez en un capítulo de una encíclica fue de y también el dedicado a este tema, y también el mensaje para la paz del año pasado también le dio mucha importancia al tema. En realidad, para un cristiano, yo creo que digamos que para nosotros para un cristiano el respeto del medio ambiente es algo natural, porque también es creado de Dios por Dios, y sobre todo no solamente por eso, sino que también eso del problema del tener que dar cuenta a alguien de su propia acción, a alguien que sería Dios, eso le da uno un fundamento, yo creo, de verdad mucho más importante, mucho, digamos, que va por sí, que no hay que encontrar otra, que buscar a otras razones, sino las que, bueno, cuando menos el desprecio de la creación, que es algo creado por Dios, de esto tenemos que darle cuenta a Dios, ¿eh? Un día, bueno, lo del juicio también es algo que me parece muy importante, es que ahora hay un mundo en que bueno, hay una parte de, también de la encíclica que se percibe esto, ¿no? Que los deberes, que los derechos se fundan en los deberes, es decir, que uno existen los derechos porque existen los deberes en cuanto hemos sido creados por Dios y tenemos que responder a alguien. Hay derecho a todo, los derechos más se enloquecen los derechos, no es ni siquiera, digamos, tantos deberes, tantos derechos, no, es que en realidad es algo previo, ¿no? Los derechos, hay derechos a todo, ya a empezar, por ejemplo, el derecho al hijo, que es el que pasa más, ahora la gente ya piensa así, que hay un derecho al hijo, es por eso que cualquier, bueno, si tú le dices que no, yo tuve discusiones, pero digo, no hay un derecho al hijo, ¿cómo no hay un derecho a un hijo? No hay un derecho al hijo, entonces yo tendría el derecho a un marido, ¿quién me lo da? No sé, digamos, no podemos inventar, ¿no?, cualquier cosa, y así, por eso que tenemos que...
Bien, estáis vosotros dos... Después, allá nuestro hermano de atrás, después Prisciliano, después el que está al lado derecho de Juan, y último, después usted. Ustedes dos.
Me llamo Merche de Cáceres y gracias, Flaminia, por tu sonrisa y tu aportación. Y también por lo que has dicho de los jóvenes. Yo, más que una pregunta o algo para el debate, es una experiencia, porque si nosotros nos creemos que los libros importantes pues tienen vida propia, la Biblia tiene palabras de vida, el compendio de la doctrina social de la Iglesia lo tiene. Ya solamente por eso es importante. Y cuando mi sobrino tenía 17 años y se confirmó, mi libro de regalo fue el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Él lo tiene guardado y ha dado la casualidad de que ha empezado en el CEU Historia. Y me dijo, Merche, tengo una asignatura de doctrina social de la Iglesia. Digo, pues ya sabes, ya tienes el libro. entonces empezó a leerlo y me discutió algunas cosas. Él sabe que yo estoy metida en este mundillo, ¿no?, de la doctrina social. Y bueno, ahí está la conciencia. Un niño normal de nuestra época. Yo creo que es importante, a lo mejor muchas veces no sabemos qué hacer, pero es tan fácil como que regalemos ese libro, igual que paseamos otros, podemos pasear ese. Y a lo mejor en las parroquias también, si a lo mejor se plantearan de decir, bueno, pues la Biblia, oye, pero ¿por qué no se regala a los niños de confirmación? Bueno, a lo mejor si son muy pequeños, pero no importa, 17, 16 años, porque eso alguna vez se utiliza. ¿Por qué? Porque tienen vida propia. Yo creo, por lo menos lo creo así. Entonces, yo creo que es una manera también, pues, de implicar, ¿no?, de que esto se conozca y de que por lo menos se vaya creando conciencia. Gracias.
Miguel Ángel, también del mismo lugar, de Cáceres. Yo te doy las gracias, lo primero, porque hayas hablado en nuestra lengua. Y no es una petición, yo te haría una súplica. Yo trabajo en parroquias de barrio y es verdad, por los conocimientos que yo tengo, que en la Iglesia existe el compendio, que en los discursos de los papas uno va encontrando referencias a la doctrina social. Me ha encantado de la pista 7 cuando decías de que se conocieran los principios, ¿no? Pero sin embargo, esa no es la imagen de la Iglesia. La imagen que se percibe al final es una imagen más espiritualista, es una imagen más que lo social, que era un poco como en segunda, tercera, que está, y es verdad que está. E incluso cuando algunos medios de comunicación, y yo hablo desde el entorno de aquí, ¿no?, sale alguien, o algún sacerdote, o algún militante, apoyando una huelga, o hablando algo en un tema social, se coge como algo novedoso. Y como si, oye, la Iglesia dice esas cosas, y como algo de alguien de la Iglesia, pero como muy particular o muy personal. Entonces mi súplica es, desde el Consejo Pontificio, cómo no estudiar, cómo nuestros pastores, cómo en la vida y en el testimonio oficial de la Iglesia, no queda más claro, más evidente, que realmente eso es importante en la vida de la Iglesia. A lo mejor alguno como yo, desde donde estamos, a lo mejor no llega tan arriba, pero desde el Consejo Pontificio hay que dar esa imagen de Iglesia al mundo. Y no quedarlo como algo que también la Iglesia tiene, pero que uno se tiene que ir a los cajones y a los libros a buscarlo, porque sí es verdad que sale en algún discurso, pero queda como muy oculto entre un testimonio que va más como por otra línea. Gracias.
Voy a contestar algo para no olvidar. En realidad, con lo del hecho de los jóvenes, yo creo que tenemos que darles confianza. Bueno, hay unos que yo los mataría, ¿no es cierto? Pero digamos, cuando se marcan mal y cuando son mayores, no es eso. Pero es como, son mucho. Acabo, yo, por ejemplo, le hago un ejemplo más. Me siento yo al lado, vengo de París para recoger el avión, eso fue una aventura. Al final me siento al lado de una muchacha con no sé cuántos tenía tatúes acá y brillantines en todas partes y todo así, bueno, ya esa cosa. Y después de un momentico la muchacha me habla, ah, usted es italiana, si ve que leo en italiano, sí, soy italiana. Y entonces empieza a hablar. Y bueno, yo me di con todo eso y yo quería releer esa cosa ya, bueno, pero ella me hablaba, entonces lo más importante era de esa muchacha. Fíjese usted que yo le decía que acabamos contándole que era la doctrina social de la Iglesia y que era eso, y que digo, bueno, mire, si quiere ver, tiene que ir en el... Eso, gracias a Dios, estamos desarrollando eso que bueno, con mucha dificultad, pero lo del sitio web y todo eso son cosas que los jóvenes, ellos saben manejar, ¿no? O sea, es su mundo. Entonces también lo de los medios, ¿no? De comunicación, que a mí me ha dado un esfuerzo terrible hacer eso. Pero, por ejemplo, ya desde cuando tenemos el secretario, que es salesiano, y es fantástico porque él desarrolla, a mí me parecía tan exagerado, pero en realidad tiene razón, porque le ha dado mucho, un impulso enorme a eso. Y yo hablando con esa muchacha, y bueno, al final esa que tenía que, bueno, no sé ni siquiera si nunca ha ido a misa, pero era interesadísima en esas cosas. Y yo estoy segura que ella, mira, bueno, sí que darle confianza, aunque pues no, hay veces que... Y por lo que dijo el Señor, es por eso que yo empecé mi aporte citándole la huelga de 1909 y del Papa que ayudó a los obreros, ¿no? Yo creo que otra cosa podría ser interesante, hacer conocer siempre más, y también esas figuras de santos sociales, y hay muchos que, el Papa, por ejemplo, le gusta mucho presentar los santos, ¿no? Y porque en realidad son modelos de son personas. Yo creo que hacer conocer también esto. En París me regalaron un libro hecho en, ¿cómo se llama? En cartoon, con dibujos. De la vida de León Armel. Es genial, además se lee como un romance. Pero digamos que también no conocerlo. Bueno, y allí tantas de las leyes que nosotros tenemos hoy por adquirida, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las cosas familiares, y familiares, cuando uno tiene hijos que le dan plata por cada hijo, ¿no? Eso lo inventó él en 1880 en su fábrica. Y en tantísimas iniciativas de esas que ya son en sus principios, que el trabajo no es mercancía, es un principio fundamental de la OIT. Digamos que son personas. Y hacerle en eso, bueno, creo que las mujeres pueden dar su aporte en realidad, porque son mucho más sensibles las mujeres a presentar las personas concretas. Y en el yo lo veo que es los hombres son más teóricos, y es normal pues que sea así, pero digamos que en el yo creo que la mujer tiene un rol un papel como para desarrollar en esta presentación de hay varios santos que digamos que ¿cómo se llama? Ferrari Toniolo, que está en la causa de beatificación, bueno, y esa gente que ha hecho cosas fantásticas, Leonard Mel, este también de que hablé antes, son personajes fundamentales, ¿no?
Bueno, vamos a dar la palabra a alguno más, porque hay 6 o 7 que han pedido la palabra. Entonces, espera un momento porque tienen el micrófono allá al lado Prisciliano y después el que está aquí delante, detrás de Fernando. Bien, vamos a 4.
Está bien, que no sé si puede responder, pero va a tratar.
Sí, Prisciliano Cordero de León. Gracias por la aportación. Por la sonrisa. A mí me hubiese gustado que fuese más en italiano, pero bueno.
¡Ay, qué lástima! A mí más fácil.
Y ya haciendo honor al apellido de Giovanella, pues vamos con lo de la juventud. Yo creo que es una aportación importante lo del trabajo con la juventud, porque es trabajar en futuro, para el futuro. Pero el futuro es muy oscuro, al menos aquí en España. Según los datos de las últimas investigaciones, por ejemplo, del Instituto de Juventud, el INJUVE, Instituto de Juventud Española, solamente un 6% de los jóvenes citan a la Iglesia como algo importante en su vida. Solamente un 6%. Todavía, otro dato más negativo es que dicen que de la Iglesia no aprenden nada. Y aquí no es el 6, sino el 97%. Y esto de datos del informe Fundación Santa María, que es de la Iglesia, como quien dice, aquí de esta casa además, partes de Dios, y del INJUVE, que bueno, pues es un instituto del Estado, pero serio. Entonces, acabamos de tener un acontecimiento casi planetario, que diría alguna ministra socialista, con la Jornada Mundial de la Juventud. Sin embargo, no sé hasta dónde puede llegar la formación de esos jóvenes, sobre todo en doctrina social, igual más en espiritualidad, como se ha mencionado, pero en doctrina social, porque ¿cómo van a saber de doctrina social si no se la enseñan o si no se la enseñamos? Y para terminar, un anciano de 93 para 94 años, Stefan Hessel, este judío francés, un judío alemán francés, con un panfleto pequeño de 35 páginas, indignaos, ha conseguido movilizar a la juventud de muchos países, también en España, a los famosos 15M. Entonces, bueno, que igual no es cuestión de que haya curas jóvenes o no jóvenes, sino de que haya motivos para ilusionar a estos jóvenes. Este anciano los ilusionó diciéndoles que tenían que indignarse contra los medios de comunicación, contra las diferencias abismales de países ricos y pobres, y ¿contra qué? Contra el poder. Poder político, poder económico, toda clase de poder. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la Iglesia para tratar de llegar a esta juventud, que es verdad que tiene valores, como decía usted antes, pero que no nos hace caso? Gracias.
Tú mismo.
Fernando Díaz. En una línea parecida también a lo que planteaba antes Miguel Ángel y lo que comentaba ahora Prisciliano. Pero bueno, me surgía sobre todo cuando planteaba la importancia que tiene la doctrina social de la Iglesia como contenido y como instrumento de la nueva evangelización, y me surgía también pues una duda parecida, ¿no? Es decir, siendo tan importante, ¿cómo es posible que estemos dando una imagen a veces de mucha más involución, de mucho más alejamiento de cualquiera de esos principios básicos de la doctrina social que cualquier otra institución a veces en el mundo, ¿no? Y planteaba ahora Prisciliano eso mismo, es decir, las propuestas del movimiento Democracia Real ya aquí en España y Democracia Real en Italia, por ejemplo, en otros países, muchas de esas propuestas son propuestas que si uno las analiza con cierta profundidad son prácticamente coincidentes con muchos de los planteamientos que la doctrina social de la Iglesia hace en cuanto a la vida social, a la vida política, a la participación en la vida social, etcétera. Es decir, ahí hay un problema de falta de comunicación, de desconexión de algo entre esa doctrina y la Iglesia que queremos vivirla y denunciarla y la realidad social en la que estamos. Entonces a mí me gustaría, si puedes, que apuntaras dónde puede estar el problema o cuáles son los desafíos o los retos que tendríamos que afrontar de cara a hacer posible esa conexión, pero de retos y desafíos en lo que afecta, digamos, a la responsabilidad de la Iglesia. Es decir, ¿en qué medida nosotros, la Iglesia, somos responsables o qué actitudes o qué comportamientos o qué pautas tendríamos que revisar más a fondo para hacer posible que la doctrina social de la Iglesia realmente no solo se conociera, sino que además fuera acogida como ese principio orientador, porque coincide con muchas de las aspiraciones humanas normales de felicidad y dignidad que todos compartimos, ¿no?
Pasa ahí a la cara derecha de Juan Soto.
Jorge Rosel, de Cáritas. Le agradezco de verdad las 7 pistas de trabajo para la nueva evangelización. Creo que son suficientemente concretas para aprovecharlas muy bien. Me gustaría detenerme especialmente en la 5ª, que era el dar testimonio, ¿verdad? Yo diría dar testimonio no solo personal del cristiano en su vida pública y social, sino también de la comunidad eclesial en su vida social. Y ahí me parece que tendríamos que avanzar mucho. Yo me he alegrado oírle decir el paso por Roma en el Consejo de los Obispos. Supongo que también los europeos y los españoles pasarán, ¿no? Y creo que en un país como España, con más de 4,5 millones de parados, pues yo creo que algo dirán nuestros obispos, ¿no? La voz de todos estos obispos, para mí, es un poco la pregunta de Dios a Caín, ¿no? ¿Qué has hecho de tu hermano? Desde Cáritas estamos percibiendo nuestro trabajo como qué hemos hecho de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, me alegro de que haya salido también el tema de los indignados. Fíjense que los que provocan indignación, como esta Hessel, muchas veces son personas que han tenido una importancia en la vida pública que, sin embargo, no han sido capaces de concretarla y de llevarla a cabo. Estoy pensando en varios políticos europeos que en esto son maestros, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que cuando decimos dar testimonio, hay que dar testimonio, pero procurando no ser mártires, aunque si no hay más remedio, seremos mártires. El profesor Raga, hace un momento, nos ha recordado algo de las estructuras de pecado. Las estructuras de pecado no se rompen solo con pequeñas cositas. Y nosotros sí que damos importancia a los pequeños signos significativos, ¿no? Pero a mí me parece que la Iglesia nos tendríamos que plantear no solamente una formación, sino un acompañamiento adecuado, comunitario, a las personas que se comprometen en lo público, en lo económico, en lo político, en lo sindical, etc. Y eso me parece que no lo sabemos hacer, ¿no? O que la diferencia de criterios fundamentales entre cristianos, pues hace que no nos podamos sentar en una misma mesa los cristianos que estamos comprometidos en un signo político, por ejemplo, con el otro, o los empresarios con los sindicatos católicos, etc., ¿no? Yo diría, ¿cómo romper esa dinámica para poder ser eficaces? Que creo que se nos resiste. Desde el vuelo a insistir el grito de Dios pidiéndonos cuenta de lo que hemos hecho con Abel.
Una cuarta demanda, la suya. En fin, no me faltan dos. Bueno, Tutti. Me parece que faltáis vosotros dos. Y uno ahí atrás. Sí.
Me llamo José. Soy hermano de San Juan de Dios.
Giovanni.
San Giovanni di Dio. Es Giovanni.
55 años, pues, por ahí con esa empresa, ayudando a encontrar el equilibrio entre la salud y luchar con la pobreza. 25 años en países africanos. Desde esa experiencia que ha tenido en París, con esa juventud de 4% de europeos, donde todos son, pues, de estos países magrebíes y africanos, mi pregunta, más que pregunta, sería una aclaración ayudándole, es: los jóvenes, sí, vienen los jóvenes, pero la pregunta sería concreta. La pregunta sería concreta. ¿Qué piensa de la mujer africana que en este momento está encontrando la mayoría de edad como persona, como madre, como esposa y asociándose en grupos sociales espirituales que están dando ese fruto en esos hijos que están mandando por el mundo, por el primer mundo? Mi corta experiencia es que creo en que hay que ayudar, no con el pescado, sino con todo lo que uno puede, para que se desarrollen estructuras sociales, con cualquier ayuda de ONGs, de Cáritas y de todas las asociaciones que quieren hacer bien y que no esperan aprobación de conciertos de los gobiernos. Mi experiencia es que sí, que se ha podido desarrollar en una zona, en la parte de Bamenda, en Batibó, concretamente, está en la web, toda una serie de vías de comunicaciones, de puentes y de desarrollo social para que estos pueblos por sí mismos se puedan desarrollar cívica, espiritual y socialmente.
Para allá.
Vicente de Badajoz. A mí me está gustando las preguntas que están saliendo, los comentarios, porque reflejan las inquietudes que tenemos. Me parece que está siendo muy rico. En ese orden de comentar y proponer, más que de hacer una pregunta, me parece que en estos momentos, con la que nos está cayendo nuestro país, con esos 4,5 millones de parados, con esta situación en crisis, donde hay tanta gente que está sufriendo, ¿verdad? Me parece que la evangelización de lo social tiene un punto prioritario. Algo hiciste tu alusión y es ofrecer a Jesús como esperanza. Ofrecer esperanza. Pero para ofrecer esperanza, la Iglesia tiene que saber dónde se pone y dónde se sitúa y dónde se coloca. Y me parece que tiene que conocer muy de cerca la realidad, pero sobre todo la realidad de las personas, no solo los datos de 4,5 millones, sino quiénes son esas personas empobrecidas viviendo esas situaciones. Me parece que tiene que hacer una labor muy importante de acompañar. Acompañar de cerca. Y desde ahí es cuando puede hacer una denuncia. Una denuncia explícita, como decía también Jorge Rosell. Es decir, porque el hermano, me siento responsable de lo que a él le pasa, como está haciendo Cáritas y otras instituciones de Iglesia. Pero el problema es que a veces esto lo hace la Iglesia o lo hacemos unos cuantos de la Iglesia. No nos sentimos como algo fundamental de la misma Iglesia. No lo decía también la de Euscaritas, ¿no? Forma parte de la esencia y de la naturaleza de la misma Iglesia, de la misión de la Iglesia. Y la doctrina social es esencial, no marginal. Pero a veces, pues, uno echa en falta ese aliento parte también de la misma jerarquía de la Iglesia, para aquellos que nos toca estar y acompañar y transmitir esperanza. Si no partimos de ahí, que es la base, hablaremos de la renovación de la vida económica, hablaremos de la moral pública, la moral privada, haremos alusión a esas estructuras de pecado y denunciaremos, o sea, seguiremos diciendo, pero no solo hay que decir, hay que aplicar la doctrina social. De ahí viene la importancia de formar y formarse, pero para ello me parece que es fundamental en estos momentos ofrecer a Jesús como esperanza, saber acompañar y desde ahí denunciar realmente. Y hecho en falta por parte de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal una palabra en todo el tema de la crisis. Se dicen cositas, pero...
Ramón de Vitoria. Cuatro aportaciones en torno a la nueva evangelización de lo social. He recogido, no es textual. Lo social es la puerta de la nueva evangelización, con compromiso y con testimonio. Yo creo que eso es un subrayado tremendamente importante. La experiencia nuestra en la diócesis es que nos estamos convirtiendo, yo estoy en Caritas, quienes estamos en el ámbito social, en el nuevo espacio de misión. Lo social es del poco acceso que tiene la Iglesia en estos momentos a la sociedad. Las parroquias cada vez tienen menos gente en sus comunidades. En la Facultad de Teología ya no hay los números que en otras épocas se manejaron de estudiantes. Cáritas y pocas instituciones en el ámbito de lo social son el puente en estos momentos, uno de los puentes fundamentales con la sociedad. En la valoración que hace la sociedad de la Iglesia, y nuestro obispo lo suele decir muchas veces, sois la cara que la sociedad acepta. Tendríamos que preguntarnos el por qué, no quedarnos solo en la afirmación. Y quizá eso tenga que ver con un proceso de desinstitucionalización. Cuando se dice que no a la Iglesia, pero sí a lo que la Iglesia hace en el ámbito de lo social, a veces lo que se está haciendo es no a las estructuras construidas. Y esa desinstitucionalización yo creo que está muy presente en movimientos como el 15M, que pueden surgir espontáneamente, pero pueden diluirse igual de espontáneamente. Esa es la primera cuestión. La segunda, el tema del espacio del diálogo. Yo siempre recuerdo el diálogo entre Habermas y Ratzinger, siendo cardenal todavía, en torno a la razonabilidad de un espacio entre la razón y la fe. De diálogo. Las dificultades que ese diálogo conllevan en estos momentos en nuestra sociedad son tremendamente serias para poder hacer una propuesta de nueva evangelización de lo social, porque a veces no hay un lenguaje compartido, y al no haber un lenguaje compartido se rompen los puentes de la comunicación y del diálogo. Tercero, con el tema de la juventud. La juventud es un espacio que está en absoluto crecimiento y que busca, entre otras cosas, seguridad. Démosle aquello que el Evangelio dice en mostrarles el camino hacia la vida y hacerles, como dice la doctrina social de la Iglesia, posible ser cristianos de maneras muy plurales, de maneras muy diferentes. Corremos el riesgo de generar una fiel infantería en torno a un determinado proyecto social y habría que ver si esa también es la posición que tendríamos que defender en estos momentos.
Bien, creo que falta, si no estoy equivocado, una aportación allá al final y no sé si había más. Responde, dejamos responder a la familia. Allá, en la columna me parece que era. ¿Ah, no? ¿O era usted?
Yo creo que ya. Yo quisiera decir simplemente que para mí lo más importante de muchas aportaciones que hemos escuchado, que es verdad que la Iglesia, el Magisterio, puede tener algunos documentos muy muy valiosos, pero al final lo que usted ha abordado como lo más importante, yo creo que es un poco el testimonio, ¿no? Si hoy la juventud valora a la Iglesia como una de las cosas que más desacredita, es precisamente su falta de testimonio, ¿no? Y sí que da importancia precisamente a personas que por su testimonio las valoran. Pueden ser los misioneros o la gente que está trabajando verdaderamente por verdaderamente las causas que impactan a las personas, ¿no? Y al final es a través del testimonio, ¿no? Entonces yo creo que a nuestra Iglesia le falta esa credibilidad, ¿no? Y hoy los jóvenes sí que achacan a la Iglesia esa falta de credibilidad. hasta que no demos esa falta de credibilidad, pues nos falta mucho todavía, ¿no? Y por terminar, simplemente decir que desde la doctrina social de la Iglesia, al menos en el Instituto León XIII, hay un esfuerzo, aquí está el profesor, que intenta dar a conocer de una forma didáctica la doctrina social de la Iglesia con sus documentos, ¿no? Y es Juan Souto aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso, hay una labor pedagógica y didáctica de dar a conocer lo que son documentos un poco de una forma didáctica para que lleguen también a los jóvenes, ¿no? Bueno, pues ese esfuerzo, pues a ver.
Que ya he entendido desde el principio y ahora la última, lo de la falta de credibilidad de la Iglesia, yo esto no, bueno, si es con referencia a esas campañas de los padres, de los curas homosexuales y todo eso, pues es algo, pero eso es, tenemos también que defender la gran mayoría de los curas que no son así, que son buenos curas. Y si es esto, porque tenemos también una tarea de nosotros, ¿no? Porque yo no sé, bueno, en Italia no creo que la Iglesia tenga tal vez no, bueno, tiene todavía una credibilidad, seguramente, aún como institución. No sé, pero es uno de los pocos puntos de referencia, sobre todo, por ejemplo, en el sur, pero eso no puedo decir. También de un punto de vista cultural, si no hubiéramos tenido el proyecto cultural de la Conferencia Episcopal Italiana, no se habría avanzado en nada en la cultura en Italia, porque no había nada, ¿eh? Y eso son conferencias que se hacen a alto nivel entre no creyentes y personajes de la Iglesia, etcétera, y estudiosos de la Iglesia. Así que no sería como tan, y pienso que por eso también tenemos que, bueno, decir lo que es justo, y también, por ejemplo, si tenemos que decir, bueno, difícil, los medios, las medidas para llegar, bueno, estamos todos aquí para inventarlo, ¿sí? Cada uno tiene que decir su medida, que tiene que hacer su gestión, porque somos todos iglesias, no es que, bueno, sí, y es la responsabilidad de cada uno de ponerlo, de la creatividad, como decía el Papa, la creatividad de la caridad, ¿no? La imaginación de la caridad. Estamos todos aquí por hacer esto, me imagino. Por ejemplo, lo que acaba de decir el Padre José, y me encuentro totalmente de acuerdo. Yo un poquito, no es que lo estudié, pero pues tenemos siempre que ver con cuestiones de desarrollo y todo. Y yo creo que el único método es lo que dice usted sobre los proyectos y de persona a persona, de conocimiento. Yo misma, estoy en un proyecto exactamente para permitir a las niñas de un sitio, de un pueblito de Mozambique, de seguir los estudios después de las escuelas primarias, porque que tengan familia o que no la tengan, los institutos ponen las botas en las calles, cuando a los 10 años estas niñas están abandonadas a sí mismas. Y así que para poderle permitir de seguir estudiando, estamos haciendo una casa de acogida, pero eso es, y es muy... nosotros somos una asociación italiana pero no podemos obrar en Mozambique, y eso fue muy inteligente, sino que porque la de Mozambique solamente permite a asociaciones locales de trabajar. Tienes razón. Y para nosotros está muy bien, porque nosotros no sabemos cómo cuáles son las necesidades de allá. Y así que yo creo que se van creando un, ¿cómo se llama?, un legame, una de amistad. Bueno, nos conocemos Y eso es, por ejemplo, si cuando uno da, se compromete a dar un poco de plata, ¿no?, para esos proyectos, si después se encuentra con más dificultad, pero si conoce a la persona, sigue dándole la plata y haciendo finalmente el sacrificio, porque antes se da lo demás, pero después uno si está empeñado, comprometido con una cosa así, con uno que ya se ha vuelto un amigo, entonces tú sí haces el sacrificio y le das también lo que necesitas. Y además, yo creo que esa es la única manera. Además, se sabe que digamos el desarrollo, el financiamiento del desarrollo no es lo de los estados que lo dan, no lo dan, que se pierde y todo, ya lo sabemos. Esto, lo único se da con el financiamiento las plata que le mandan los migrantes en la casa, en la libreza del emigrante, y es bueno así. Yo me encuentro totalmente de acuerdo, y sobre todo por el desarrollo de la mujer, porque en esos en África sobre todo son ellas que llevan el peso de la casa y de la organización. ¿Qué más?
Ya está.
Ya.
Bueno. Yo diría antes.
Media hora.
Sí, pues déjame un segundo solo. En forma de frase, yo diría dos cosas antes de agradecer a Flaminia el trabajo. No perdamos el horizonte de lo que es la nueva evangelización para aplicar esto a la nueva evangelización, que no ha sido objeto de la ponencia. Y segundo, no olvidemos de ninguna manera el horizonte de la primera evangelización para poder acomodar también aplicar a las cuestiones concretas. Bien, Flaminia, te agradecemos de corazón el esfuerzo que has hecho hablando en castellano, en español, y sobre todo la sustancia de lo que nos has propuesto. Yo creo que ha sido muy interesante las sugerencias y la reflexión eclesiológica y teológica que hay detrás de lo que has expuesto. Muchas gracias, y ahora sí, padre, díganos usted.
Que a las 7 viene.